Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Hace bicicleta, túnel y luego por encima del arquero. Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende, la gente se enciende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Todas las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano,
que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, 4 toques prácticamente de manera frontal. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Miércoles 21 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Nuestros alegres pacientes ya andan en Houston dispuestos a arrancar la Copa Oro en contra de Honduras. Acá les tenemos el reporte más completo. Ya hasta llegó el Jimmy Lozano a hacerles compañía. ¿Será que ahora sí se hacen buenos? ¿Será que ahora sí sacan centros correctos y remates a portería y no la riegan los porteros? Mientras tanto, en una de estas joyas sacadólares, el Monterrey le pegó 1-0 al renovado AME. Caray, pero todos tranquilos, porque ellos lo que no saben jugar son las liguillas. Volamos hasta la madre, sí, hasta la madre patria, porque don Andrés Guardado firmó una temporada más con el Betis de Sevilla. Qué bien le asentó el equipo y qué cómodo se siente ahí. Y al que me suspendieron por 4 partidos por andar de rijoso en la final de la Europa League fue a don José Mourinho. Sí, después del berrinchote que se aventó y hasta se le fue sobres a los árbitros, que me lo castigan con 4 partidotes, jalón de orejas y manazo. Ándele, para que no lo vuelva a hacer. Y en más información de nuestros alegres pacientes, al parecer habrá partidos amistosos en Inglaterra, pero tranquilos, no es contra Inglaterra. Serían contra Arabia Saudita y Corea del Sur. Todo esto y mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, así les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula, con mucho que comentar, mucho que platicar en torno a esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes. Ya escuchamos a Rafita Ayala con un compendio de los temas que estaremos desarrollando aquí en esta mesa. Oscar Francisco Cano, te saludo con gusto. Apenas se estará reuniendo ya dentro de muy poco el nuevo técnico del seleccionado mexicano, el Jimmy Lozano, con los jugadores ya para poder entrenar el día de mañana y para, bueno, pues establecer algunas directrices importantes en el desarrollo de esta Copa Oro. Yo me sigo preguntando qué sucede si de pronto toca la varita mágica Jimmy Lozano y el resultado de la selección en esta Copa Oro es positivo. ¿Se va o se queda?
Pues seguramente tendrá que haber mucho el contacto que tenga, saludos a todos, con los jugadores. ¿Cómo se sienten ellos? Se sabe que entre todos estos movimientos...
¿Pero cómo se sienten ellos? Aunque llegue un resultado positivo, si no se sienten bien, entonces avisa, no lo queremos, no. Y entonces se va.
De hecho, en ese sentido,
qué,
no.
¿O qué me quieres explicar, Carlos? No, por favor.
Es al revés, te digo por qué. Porque ya en 2 ocasiones, se mencionó primero que es interino, ¿no? Cuando lo anunció Juan Carlos Rodríguez. Luego Ibar Cisniega reiteró que va de interino y que lo visualizan más bien como parte de un cuerpo técnico para el Proyecto Mundial 2026, pensando en alguien de más experiencia. Se sabe que hubo contacto de Rodríguez con jugadores clave en la selección.
¿Se queda o se va, Cano?
Si lo hace bien, y los jugadores que ya lo conocen de los Olímpicos, sobre todo los cabecillas, Guillermo Ochoa sobre todo.
O sea, ¿sigues pensando que los jugadores van a decidir qué pasa con Jimmy Lozano?
Puede ser.
Lo que me estás diciendo.
Puede ser que sí.
Esa es tu perspectiva.
Sí, puede ser que sí. Okay. Si se sienten a gusto con él, gana la Copa Oro, solo ganándola se tendría esa posibilidad. solo ganándola, como somos aquí en México. A lo mejor puede jugar muy bonito, pero si no la gana y vuelve a perder la final con Estados Unidos, le pondrían ya un tache.
Si eso fuera, imagínate todos los que trabajan en algún sitio para estar a gusto con para prevalecer la permanencia del jefe, dependiera de si les cae bien o les cae mal.
Es que vamos a la pausa.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Jaime Lozano pasó de ser un entrenador buscando una oportunidad de dirigir a ser el centro de atención de todo el México futbolero en tan solo unas horas. Su designación como técnico de la selección mexicana lo llevó en solo un día al puesto más importante al que puede aspirar un entrenador en este país. Ayer por la noche el Jimmy arribó a Houston y de inmediato se fue al hotel de concentración del equipo mexicano, donde tuvo un primer encuentro con los que ahora son sus nuevos jugadores. Lozano llega con un nuevo cuerpo técnico que ha trabajado con él en otras ocasiones. El japonés Ryota Nishimura, el español Tony Clavero, ambos auxiliares técnicos, y el preparador físico Aníbal González, que ha trabajado con Jimmy incluso con el equipo que ganó la medalla de bronce en Tokio. Eduardo González es su asesor en el análisis táctico de los rivales. Finalmente Alejandro Arredondo, entrenador de porteros. En el aeropuerto lo acosaron muchos medios de comunicación y no tenía permitido hablar porque posteriormente habría una conferencia de prensa. Solo dijo un breve "vamos a hablar en la cancha". Jaime Arturo Lozano Espín nació en la Ciudad de México en septiembre de 1978. Tiene apenas 44 años y es el entrenador más joven que ha tenido la selección mexicana desde que en 1991 un joven de 33 años, Luis Fernando Tena, tomara de manera provisional al equipo mexicano por 5 partidos ante el cese de Manuel Lapuente. Desde entonces, México no tenía un técnico tan joven. El futuro del Jimmy dependerá de lo que suceda en la Copa Oro. Con una generación de jugadores en la que sobreviven muy pocos veteranos, acaso Guillermo Ochoa y Héctor Moreno, es un equipo en transición. Jaime Lozano dirigirá su primer partido el próximo domingo frente a la selección de Honduras en Houston, dentro de la fase de grupos donde México forma parte del sector B al lado de Haití y Qatar, informa Víctor Edu.
Un cuerpo técnico que ha conformado el Jimmy Lozano, basado en el éxito durante los Juegos Olímpicos, repite la dosis, y fue de hecho parte de lo que ha defendido históricamente en su breve trayectoria el Jimmy Lozano, de contrataciones con equipos del máximo circuito. En alguna oportunidad le dijeron "vienes, pero solamente tú", y no aceptó. Quiso integrar a todo su cuerpo técnico, es decir, habla de la fidelidad y del convencimiento que tiene sobre la labor de los que integran precisamente su equipo, que ahora estará dirigiendo el seleccionado nacional.
Sí, exactamente, me llama la atención, ahora que un poquito más adelante del programa tengamos el reporte de Tania de la presentación de Jardín como técnico, el brasileño del América. Cuando Santiago Baños públicamente hace semana y media le preguntaban que si no había opciones de técnicos mexicanos capacitados para tomar al América, y que dijo que así tajantemente dijo: ahorita no hay ninguno que cumpla el perfil que requiere para un puesto de ese tamaño, en preparación, en personalidad. Y mira lo que son las cosas. Todo el mundo se quedó así con cara: oye, ¿y no hay alguien? Él mismo dijo: ya sé de quién están pensando, era Lozano. Dijo: no, ni él. Pues resulta que ese desdeñado por América ahora toma la selección.
Ante este convulsionado estado de crisis catatónico que prevalece en el seleccionado mexicano, Cristian Martinoli, ¿cómo ves las cosas? Empieza el Jimmy, va a platicar con los jugadores. ¿Qué tanto influyen los jugadores para que un director técnico sea considerado o no, o despedido? En fin, hay muchas interrogantes. Cristian Martinoli, ¿cómo estás?
Saludos, Vértebra, saludos. Yo creo que lo primero que incide son los resultados.
Sí.
Y luego de los resultados, pues empiezan a investigar cómo se llevan con el entrenador, ¿no? Porque en muchas ocasiones te puedes no llevar con el entrenador, y si las cosas más o menos marchan, que a veces es complejo, pues los resultados mandan y es difícil que te echen. Por el mensaje que mandó Rodríguez, pues está clarísimo que los jugadores mandan, y no solamente desde ahora, desde hace muchos años, varios lustros, lo vengo mencionando, por lo menos es porque yo creo. Y tan es así que pues los mismos federativos le han tenido siempre temor a los jugadores de selección, no así a los jugadores de la liga, a los cuales generalmente le hacen lo que quieren, ¿no? Con el draft y con los pactos estos en su momento de caballeros y los movimientos sin preguntar, te vas para un equipo, te vas para el otro, este tipo de situaciones en donde incluso hubo controversias, en donde se han ninguneado al futbolista. Bueno, cuando los futbolistas llegan a selección, ahí sí los directivos en más de una ocasión doblan las manos, si no es que siempre, porque te estás chocando ya contra jugadores que son mucho más mediáticos, que son más importantes, que ya tienen cierta trayectoria, que tienen un lugar en el balompié mexicano y que al final de cuentas son fuente inagotable de dinero, ¿no? Para las arcas de la federación, pues porque son los que van a jugar los moleros que se tengan a bien contratar. Entonces, a partir de eso, pues el jugador, sabedor de su situación, como le puede pasar a mucha gente en su chamba cuando ya tiene muchos años, pues le va encontrando los recovecos, incluso hasta, podemos decirlo si lo quieres, de abogados legales, para empezar a acomodar las cosas más a tu conveniencia. Y bueno, eso es lo que ha sucedido. Pues se desgasta la relación en concentraciones, los jugadores vienen cansados de sus temporadas, muchos quisieran tener más tiempo de vacaciones, quisieran tener menos tiempo de entrenamiento, quisieran que las concentraciones sean menos largas, quisieran escoger hasta los partidos que desean jugar, y todo eso con base en la relación que puedan tener con el entrenador. Si tú tienes un entrenador apapachador, consentidor, que digamos barco, que solventa y que permisivo, que permite cosas que en muchas ocasiones incluso hasta a veces moralmente no son, y no vengo ya aquí a darme golpes de pecho, pero ha sucedido, no vamos a entrar en detalles, pero ha sucedido en esta generación y en tantas otras antes, cuestiones hasta que moralmente, dentro de lo políticamente correcto, no son adecuadas y que se permiten. Entonces, si tú te encuentras ese tipo de personajes, pues ese es el que la mayoría de la gente quiere. Digo, ¿a quién le dan fiesta que llore, no? Pero pues a veces se nos olvida que terminan siendo profesionales de este negocio y que están ahí por un acto de profesionalismo, porque pues, si quieren fiesta o de braille o shopping o distracción constantemente, pues eso lo tendrán cada vez que no estén concentrados con la selección mexicana ni con su club. Pero pues, a veces no terminan por medir. Luego se escuda muchas veces que son jóvenes y tienen que vivir. Sí, pero también son jóvenes que ganan un montón de dinero, sí, por jugar a la pelota, ¿no? Entonces es un acto de profesionalismo que muchos lo tendrán que respetar. No digo que en este momento esté pasando eso, pero sí con cuestiones aparentemente de disciplina interna y de mano dura, que eso al jugador no le gusta. Bueno, pues veremos cómo viene Lozano. Ya trabajó con varios de ellos en los Olímpicos y pues tan mal no le fue, ¿no?
Fíjate que yo en los dos sentidos, creo que no hay un entendimiento de lo que debe de representar ser un seleccionado, en este caso del equipo de fútbol de la selección mayor. Por un lado, los jugadores, pues su principal y único activo son ellos mismos. Desde luego, si son considerados para la selección, están en un escaparate donde su valor en el mercado puede verse incrementado. Y los sentimentalismos los voy a dejar de lado, el hecho de poder representar a tu país y tener ese gran orgullo, pues también está ahí inherente. El tema de los que manejan el seleccionado y lo han manejado durante muchísimo tiempo es: yo estoy contratando a un elemento para que venga y rinda porque le estoy haciendo un pago, no me está haciendo un favor. Pero si esa retribución, pues los que están del otro lado no la consideran adecuada, creo que empieza a partirse el barco, porque además cuando estos jugadores se dan cuenta lo que es capaz de generar en términos de negocio la selección mexicana de fútbol, pues lógicamente querrán una rebanada de ese pastel, y si no les llega, pues empiezan a establecerse ya diferencias y zanjas que no logran resolverse.
A ver, está el eterno tema de, bueno, el que el jugador gana dinero por el club. Con la selección ganará un viático por asistir y no se les tiene que pagar por jugar en la selección. Sin embargo, hay cosas colaterales que terminan por funcionarle a un jugador cuando va a la selección, como tú bien lo dices, su carta se revaloriza, tiene otro tipo de accesos a publicidades, está en otra vitrina, tiene opciones quizá de poder irse al extranjero, de estar en mejores equipos. Hay otras cosas alrededor. También es válido, que tú digas, no, pues a mí la selección ni me paga y me exige y pues la neta ya estoy incómodo. Pues ya lo hizo Vela mil veces, pues es válido también decir ya no quiero, O sea, pero no es que ahorita sí quiero, mañana ya no quiero, o échenme la mano ahorita porque estoy ocupado con un contrato, pero luego ya sí vengo y luego ya no. O sea, ese tipo de cosas no, pues porque pareceríamos que estamos hablando con chavos de 8 años, ¿no? No es así, o sea, no estamos jugando. O sea, estás con la selección, pues estás al 100%, trato de dar lo mejor, no te quejas de lo que te pide un entrenador, buscas adaptarte a las circunstancias, no que se adapten a ti, pero pues oiga la impresión de que si les hablas feo, pues ya esto ya es un pecado capital, y entonces pues ya te van a echar derechos humanos. Es una ridiculez, no les gusta la mano dura, les gusta que tenga gente permisiva, esto se ha ido permeando entre las generaciones más viejas a las más jóvenes, y eso es lo que van aprendiendo, eso es lo que van aprendiendo constantemente, en vez de que haya una autogestión entre ellos diciendo, vamos a meterle, no, es acá, al contrario, si podemos vamos a decir que queremos el hotel que esté más cerca de no sé dónde, que queremos que se entrene menos, que no queremos que se entrene hasta ahora, o sea, ese tipo de cosas. Los jugadores terminan siendo grandes responsables de todo lo que está viviendo, está clarísimo.
Claro, ellos están en la cancha, sin duda alguna. Vamos a pausas, continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de regreso aquí en Grupo Fórmula. Cristian Martinoli, a ver, hablando un poquito de cancha, si queremos ser positivos, de lo último, un poco más agradable que ha ofrecido el fútbol mexicano, pues fue la medalla precisamente ganada en Tokio. Tú narraste todos esos partidos y ahora resulta que la mayoría de esos jugadores están bajo las órdenes del mismo entrenador que es Lozano. Para empezar, ¿aquella selección te gustaba, te agradaba, entendiendo que era un nivel diferente, un nivel de categoría menor y que por eso algunos le ponen pues ciertos peros a ese logro?
Pues mira, Canito, sinceramente los mejores logros que ha tenido México, por lo menos desde el año 2000 para acá, quitando las confederaciones del 99, pues han sido con selecciones menores. Uh-huh. Es decir, las dos sub-17, la medalla de oro en Londres y la medalla de bronce en Tokio. Claro, ya los sub-23 pues ya estamos mucho más cercanos a un tema del profesionalismo absoluto. En muchos países ya son profesionales varios, o sea, todos los titulares son profesionales. En México parece que se trata de encaminar hacia allá, por más que haya mucho bloqueo de futbolista nacional en cuanto a cantidad de jugadores que entran en una cancha en la Liga Mexicana, ¿no? Pero, pues bueno, quiero entender que sí, les fue bien en los Juegos Olímpicos. Lozano es un tipo que en club le ha ido muy mal, pero que con ese proceso específicamente se ha hecho de un hombre en nuestro fútbol. Es una persona seria, ¿no? Eso se le nota absolutamente, es un tipo ecuánime, no es un tipo que se desgarra las vestiduras ni que grite de más. Es un perfil muy también como el de Coca, también en ese aspecto. O sea, no son entrenadores que se explayen y que sean fulgurantes en sus declaraciones, son gente seria. Él tendrá que entrar en el convencimiento primero de que el equipo debe mantener el orden, así haya un caos, como luego le ha pasado en otras ocasiones desde épocas inmemoriales, en donde a México lo empiezan a pasar por encima y puede acabar esto en una hecatombe, como estuvo muy cercano a hacer contra Estados Unidos, que ya pues, el resultado era caótico, bueno, pudo haber sido un poquito peor. Y una de las grandes tareas, Canito, más allá de que él conozca a varios de los jugadores que iba a dirigir y que incluso es que eso sí me llamó la atención, lo de Johan Vázquez, que salió hasta a recibirlos ahí en frente de la galería de Houston, donde se están quedando, que dices, neta, o sea, sí te parece, ¿no? A los auxiliares y al japonés, y hijo, la neta sí me pareció deplorable, no porque no lo pueda hacer, pues, tanto así que lo hizo, sino es porque primero el día anterior estás llorando de que necesitas que te echen la mano, y al otro día estás ya feliz. Porque llegan tus cuates, dices, no lo sé, sinceramente no sé si eso sea lo correcto, pero en este sentido, México, lo primordial, Canito, es tratar de alguna ocasión, después de casi 3 años, que el centro delantero juegue, ¿no? Buscar que el centro delantero de México tenga jugadas de gol dentro del área. Esa es una de las tareas que tendrá que encontrar, porque tarde o temprano, incluso en partidos de bajo calibre, jugando contra equipos que no son, como le pasó a México contra Guatemala, no es que el centro delantero lo esté llenando de pelotas a granel para que meta 3 y falle 6, ¿sí me entiendes?
Sí.
Sigue pesando muchísimo la generación de fútbol del medio campo, la creatividad, la generación. Hay desborde. México no se puede quejar porque sí tiene llegada por los costados, pero generalmente la última pelota, ya sea de Gallardo, de Antuna, del que juegue por los costados, el que llegue a esa zona final, el que llegue a los últimos 20 metros de la cancha por derecha y por izquierda, tiene un déficit verdaderamente angustiante de poder habilitar al que se acerque al área. Ya no te digo al centro delantero, al que venga de media punta atrás, al volante central que le acompañe como cerrando. Es casi imposible que tengan una jugada de gol clara en el partido, la gente que pisa el área cuando llega México por las bandas. Y mira que, insisto, México genera varios mano a mano por las bandas. Pero el problema es que el último pase son horribles, pero llevamos así 3 años. Es algo increíble, increíble. Desde Martino, ya la segunda etapa donde se le caía pedazo todo y que nunca lo pudo corregir. Y bueno, lo poco que pudo hacer Coca, pues tampoco lo encontró. Yo entiendo que no lo va a encontrar en el próximo partido, o no lo va a encontrar en el próximo torneo Lozano. Y luego, si Lozano se va, pues tendremos que encontrar a otro, que a ver cómo fundamentan. Es que si tú no le das tiempo a alguien, va a ser casi imposible, ¿eh?
Sí.
Que se pueda lograr que México pueda generar otra vez un poco de fútbol ofensivo y competitivo. Y ya luego el otro del tema es el defensivo vértebra, porque cuando a México no tiene la pelota y le aceleran el juego, ahí ya no sé cómo se puede corregir, porque al final en lo físico y en la velocidad te rebasan la mayoría de los equipos importantes. Incluso ya hoy 2 de CONCACAF te rebasan en ese aspecto cuando se pone el partido físico y tú no tienes el balón. Ahí es muy complicado que México compita. La única manera posible es una cuestión táctica, una cuestión de movimientos, una cuestión de cerrar espacios para tratar de digamos, pues como si fueras ingeniero en los ángulos, empezar a cerrar espacios sin tener que obligarte a jugar en lo físico, en velocidad, en espacio abierto, porque ahí México no tiene opción, hoy no tiene opción.
Claro. Ante la realidad que es el no relevo generacional, ante la poca materia prima que se puede tener dentro de la cancha, y ante pues la interrogante de quién pudiera venir a dirigir el panorama para un mundial del cual seremos parte de la organización, pues se ve muy gris y sombrío, Cristian, porque acabas de señalarlo, lo que hace falta es tiempo, y no sé si va a haber tiempo.
Pues lo mejor que le puede pasar a México es que ya esté calificado, o sea, porque
sí.
con este tongo México estaría empezando prácticamente ya eliminatorias, y ahí sí, ya agárrate las manos, porque la cosa está ardiente. Es decir, o sea, México tenía que pasar eliminatorias con todo lo que eso conlleva, con lo que a veces pesa el tema de jugar afuera, que no encuentran la vuelta en muchas canchas, y que ya también incluso algunos de los jugadores que juegan en Europa para el seleccionado mexicano ya padecen de jugar en la altura en la capital del país cuando reciben un partido oficial. O sea, también ya tienen ese problema de que lo físico les cuesta porque sienten el tema de la altitud y el jet lag y el cambio de horario y lo que tú me digas. Esa es una gran ventaja que tiene el que llegue, o si se queda sorpresivamente Lozano, porque hoy en día ya no sabemos, ¿eh? O sea, ya no sabemos qué va a pasar, no sabemos si... ¿Qué pasa si Lozano en el 16 de julio levanta la Copa Oro con esta selección?
Habíamos iniciado precisamente con esa pregunta. O sea, a ver, ¿qué vas a hacer? Si por ahí Estados Unidos, que deja algunos elementos importantes ya fuera de esta competencia que es la Copa Oro, y por ahí México, pues es que los rivales tampoco son las grandes potencias, entonces pueden pasar muchas cosas. Gana la Copa Oro, le vas a decir, bien, bueno, gracias, señor Lozano, pase usted a ocupar aquí un banco de segunda fila.
Mira, México es prácticamente imposible que no llegue a la semifinal de este torneo. Es imposible, o sea, es incluso hasta cuando
hasta no queriendo
y te metes, hasta no queriendo, metiéndote 5 autogoles, te van a impulsar. O sea, la CONCACAF te va a llevar a ese sitio, o sea, la CONCACAF te va a llevar a Las Vegas para que tengas un partido con 80,000 personas en Las Vegas. Ya después, si llegas al SoFi o no, con otros 80,000, es otro tema. Pero tú vas a llegar a ese desde lo deportivo o desde el decreto, pero México va a llegar a esa zona. El tema es ahí, te vas a cruzar seguramente contra Estados Unidos, con los que jueguen, o contra Canadá, que hasta lo que tengo entendido, sí lo toma mucho más serio que Estados Unidos con respecto a sus convocados. Y ahí es donde otra vez estamos en esta división de opiniones, en donde se gana como sea, ya busquemos, porque ya no se gana como, o sea, ya hoy en día ya no les gana, pues ya se tiene que ganar como sea, o buscamos las formas, o hay que ganar el título para amainar las aguas, para recuperar la confianza, para que sientan otra vez que México está de regreso, o te juegas con la tuya a muerte, aunque no ganes el campeonato, pero buscas que Lozano siga a mediano plazo, o sea, un poco más de tiempo, porque quizá en un mes no va a resolver nada, pero posiblemente en una de esas, como es el nivel de la CONCACAF, pues igual hasta México la termina ganando. Y entonces, ¿qué haces? ¿En septiembre qué haces? ¿O en agosto qué haces? ¿Vas a buscar otro técnico? ¿O vas a permitir que los amistosos de en Inglaterra que están anunciando los dirija Lozano y los de octubre en Estados Unidos también los dirija Lozano? Tienes cuatro partidos más. Esos cuatro partidos, ¿quién los va a manejar? ¿No? Ese tipo de circunstancias más. Creo que luego en noviembre también se avientan otros, porque esos ya son de los del Moletour, que no se echa FIFA y tal. Entonces, tienes algunos partidos más que México, como siempre, si antes con partidos oficiales se llenaba de juegos, imagínate ahora que no va a tener, va a buscar contra quien sea y como sea y donde sea para entre sacar dinero y buscar tener todavía recorrido y participación, porque si no tienes juegos oficiales, pues automáticamente pierdes competencia, ¿no? Eso también es un tema que se ve poco, pero cuando tú calificas de forma directa un mundial, estás 4 años con amistosos.
Sí, en septiembre... ¿No?
¿Cómo?
No, iba a decir que supuestamente después de Copa Oro en septiembre dicen van a ir a Inglaterra nada más que para jugar contra Corea y Arabia. En octubre en Estados Unidos contra Ghana y Alemania, ¿no? Ahorita Alemania que anda bastante mal. Y en noviembre empieza la nueva Liga de Naciones que será cuartos de final, ida y vuelta, que hay que ganar ahí para calificar a Copa América, supuestamente.
Bueno, son 6 partidos, ¿no? Uh-huh. Esos 6 partidos que nos va a dirigir.
Pues ahí está el meollo del asunto, Cristian, tal cual.
Yo te voy a decir, si ya te decidiste por Lozano, pues dale todo el año. Y si Lozano de pronto no gana la Copa y en los amistosos te das cuenta de que deja de que los gane o no,
sí,
que no tiene, que no camina el equipo, pues ahí podrás buscar otra vez ya por noviembre o diciembre, claro, otro entrenador.
100%, ¿no? 100%, Cristian. Vamos a la pausa porque el América ya presentó a su flamante técnico, el señor Jardineo Jardín, como usted prefiera.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
JP José Pablo Coello, ¿cómo estás, mi José Pablo?
Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a la gente que nos escucha. Ya es mitad de semana y empieza a verse cada vez más cerca, Rodolfo, el debut de la selección mexicana de fútbol en la Copa Oro.
Sí, sabemos el momento que está pasando el seleccionado, pero bueno, para poderlo ver bajo otra óptica y algún interés especial, pues, ¿qué me recomiendas para el México contra Honduras, el partido con el que abre el seleccionado precisamente su participación en la Copa Oro? Híjole, pues gracias, José Pablo. Irle a Honduras con los problemas que están teniendo, tenían partido amistoso y se los cancelaron porque el promotor había quedado ya mal en los arreglos financieros y económicos, y luego el técnico pues duramente criticado porque dejó fuera a jugadores que habían sido inamovibles del seleccionado, así que no creo que Honduras, si nosotros estamos mal, ellos están peor, canito.
Nada más que no olvidemos que para selecciones, con todo respeto lo digo, para Honduras, tipo El Salvador, ganarle a México es todo. Después puede pasar lo que sea, pero si le ganas a México, cumpliste. Y Honduras aún en horas bajas, sabe cómo competirle a México en este tipo de partidos, lo lleva a lo físico, al desgaste, entonces, y con la selección mexicana apenas en esta situación, pues igual, si te sobra el dinero, igual por ahí te sale esa apuesta.
Bueno, hablando de selecciones nacionales, tenemos información con Raúl Patiño de la femenil que se está preparando para los centroamericanos y su Copa Oro.
La selección mexicana femenil venció por 5-0 al Club Guadalajara en partido de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y Copa Oro celebrado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. El partido se disputó en dos tiempos de 35 minutos cada uno y las anotadoras del encuentro fueron Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, Kiana Palacios y Charlín Corral. La selección mexicana femenil juega bajo las órdenes del español Pedro López, quien llega con la misión de cambiar lo hecho en el balompié azteca. Así lo entiende Kenty Robles, mexicana, que disputa participación en el Real Madrid femenil de España.
Un entrenador increíble que nos está haciendo crecer en todos los aspectos. Sí que es verdad que lleva ya muchos años en España con la sub-20, si no me equivoco, y sub-17. Y nos ha inculcado otras pinceladas de cómo ve el fútbol, cómo lo entiende. Y como te he dicho, es un entrenador que te da todo desmenuzado, que sabes al campo y sabes qué hacer.
Revertir la imagen del fracaso del año pasado, donde perdieron la calificación a Juegos Olímpicos, es la primera misión para muchas seleccionadas, incluida Stephanie Mayor, quien estuvo en ese oscuro pasaje del fútbol azteca. Pero sabe que este año es otro momento.
De esa hambre que tenemos, ahorita estamos, todas las que pasamos por ese fracaso, estamos con ganas de revertirlo. Obviamente, cuando perdimos se nos vino todo encima, o sea, la verdad es que fue un golpe muy duro. Entonces, cuando llega otra vez la convocatoria, tienes esas ganas de revertirlo, y ahorita toca centroamericanos, ganar medalla de oro y nuevamente volver a trabajar para ganar.
El último juego de preparación previo al debut en Juegos Centroamericanos en San Salvador será el próximo domingo ante Rayadas de Monterrey.
Bueno, pues ahí está lo que sucede con el seleccionado femenil. Vamos hasta el nido de Coapa. Tania Ventimiglia regresa a sus orígenes. La veo encantada, la veo feliz. Esa combinación amarillo-coapa, técnico brasileño, te debe de encantar. Ventanita, ¿cómo estás? Ya fue presentado tu nuevo técnico.
Así es, Rodolfo. Sí, la verdad es que, bueno, pues lo pintas así como si yo todavía portara esos colores. Yo me bajé de su barco ya hace tiempo, tengo que decirlo.
No es cierto, pero, eso es mentira. Pero siempre en el corazón se queda, mentira.
Se queda, tienes razón. Un poquito. Pero no sé, mira, yo se los pregunto a ustedes. Lo presentaron después de todo lo que fue buscar baños en el extranjero, fueron a Europa, fueron a Sudamérica y terminaron encontrándolo en el Atlético de San Luis, no sé, eso empezando. Y después, no sé, se los pregunto a ustedes, ¿cómo ven que ya lo presentaron con la playera diciendo su nombre, que ahorita, porque también explicaron cuál es la pronunciación exacta, pero con el número 14, de que va por la 14? Yo pienso que de cábala ya ahí empezamos mal.
Pues sí, digo, le están poniendo, o sea, ya le dijeron de entrada, ya sabes a qué vienes, aquí no es como en el San Luis, que te sirve un buen torneo, que competirle a los llamados grandes populares se te aplaude, no, aquí nada de eso. Incluso jugar bonito se te va a pedir, pero se te va a pedir más ganar el campeonato. Para eso vienes, para eso te hemos traído, y bueno, pues lo debe entender. A ver, dinos la respuesta correcta, ¿cómo hay que decirle?
Sí, porque la verdad es que yo estuve investigando, porque los reporteros que lo entrevistaban en San Luis le decían Jardín, entonces pensamos que era así, después lo escuchamos pronunciarlo y él no lo pronunciaba así, lo pronunció Jardiné, y después resulta que ya Baños abre la conferencia diciendo, primero que otra cosa, les vamos a explicar y les vamos a decir cómo es. Tiene como acento en la I, Jardiné, para que se lo digan a todos sus compañeros y ya no haya dudas de la pronunciación. ¿Qué tal? Jardiné.
Queda perfectamente claro. Se habla de que es un técnico capaz, creo que lo demostró con el equipo de San Luis, considerando la materia prima que tenía, pero ahora la exigencia va a ser mucho más alta. ¿Qué percibiste respecto a lo que son los objetivos y a lo que harán responsable a Jardiné ahora en su gestión como director técnico del América?
Pues sí, ya entrando en materia, después de decirles que no les gustó, me gustó que ya lo platicaron con la 14, pero bueno, escuchemos un poco, si les parece, a Santiago Baños con este mensaje al principio de la conferencia.
No, bienvenido, André, el resto del cuerpo técnico a su casa. Estamos encantados de tenerlos en el Club América en este comienzo de este proyecto deportivo con ustedes al frente. Estamos seguros que pronto vendrá el principal objetivo, que es levantar la 14, darle ese gusto a nuestra gran afición, y estamos convencidos y motivados de este comienzo, de este arranque del torneo, y sabemos que vendrán cosas importantes a nivel de la institución, y ojalá puedan estar con nosotros mucho tiempo. Bienvenidos a todos, señores.
¿Qué tal? ¿Los convenció? Ahora escuchemos un poquito a André.
Nuestra mejor versión tiene que estar en la cancha. Si alguien conseguir trabajar mejor que nosotros, está bien, parabenizamos. Vida que sigue, vamos a intentar ser mejores, mejores, mejores. Pero nuestro compromiso es sermos la mejor versión que podemos ser aquí. Y sabemos que tenemos calidad, tenemos elenco, tenemos estructura, tenemos afición, tenemos un cuerpo técnico vencedor, con ganas. Bien, vamos a ver a dónde podemos llegar, pero siento que vamos a ser muy, muy fuertes todos juntos, sobre todo con el apoyo de esta afición maravillosa.
Bueno, pues ahí está un poco del panorama que veremos en este América, que se ve que están emocionados, que este cambio pues les cae bien, pero lo cierto es que lo que hagan en el torneo regular pues pasará a segundo término, y lo que hagan ya en liguilla pues prácticamente le están diciendo: eres campeón pues de esa 14 o te vas, ¿no? Desde el principio.
Sí, la realidad es que está clarísimo. Yo me atrevo a decir que si existiera el túnel del tiempo y metías ahí a Santiago Baños, se arrepiente de no haber apostado todo por Nicolás Larcamón, viendo que ahora ya lo sabemos que Larcamón sigue dando resultados, que hizo jugar bien a León. Es cierto, tropezó en la liguilla, pero ganó con CACAF. ¿Se acuerdan que dio la coincidencia que en aquella liguilla donde tiene apenas, en aquel torneo que entró de relevo Ortiz, se enfrenta a América Puebla y había el morbo, ¿no? El que puede llegar y el que está, que todavía no se le quitaba totalmente el cartel de interino, y termina goleando el América al Puebla, y como que ahí bajaron las aguas y dijeron: no, pues sí, apostamos por Ortiz. Vemos ahora lo que sucedió. Baños lo sigue diciendo claramente como una tremenda traición que le hizo Ortiz a él, que confió en él como técnico y después le dio la espalda. Por cierto, que ayer que jugaron allá en Texas este partido de preparación, no vi que nadie del América se acercara a saludar a Ortiz. Yo no sé si dijeron: no, pues ahí está el patrón Baños en la tribuna, y no hay que saludar al nuevo enemigo, ¿no, Tania?
Sí, mira, la verdad es que esa sensación se quedó un poco, pero bueno, yo siempre he creído que, a ver, a Fernando Ortiz le dijeron: no te vamos a renovar hasta que veamos cómo te va en la liguilla, y es ahí donde él piensa un poco decir: bueno, pues si me están ofreciendo Monterrey y estos no me están asegurando nada y yo soy campeón o me voy, pues entonces ahí fue, ¿no? Creo que ahí estuvo como ese gap que se malentendió, así también lo dijo Fernando Ortiz en su momento cuando llegó a Monterrey. Y pues sí, esa rencilla va a quedar por siempre, y la pregunta de si hubiera sido Nicolás Larcamón, lo hubieran logrado, pues tal vez nunca lo sabremos, ¿no? Sí, ¿no? Pero lo cierto es que llega un técnico que a mí me queda esa gran duda de que Santiago Baños pues estuvo buscando en Europa, como les decía, en Sudamérica, y ya así como en Estados Unidos incluso, ¿no? Porque ya también platicaron sí. con el que estuvo en Estados Unidos, entonces como que llega, como que ya nos quedamos así como que a la mitad, ¿no? O sea, como que ya no nos quedó de otra.
Bueno, muy bien, Ventanita, eres muy mal pensado. Todo lo de Ortiz con el Monterrey se arregló hasta después de que terminó su participación con el América, ¿no? No sé de dónde sacas esas ideas, pero bueno, abrazo, Ventanita.
Abrazo.
Toño Rosique nos habla de la longevidad que ahora tienen importantes deportistas en el plano internacional. Adelante, Rose.
Informe Rosique.
Gracias. Saludos para todos los amigos de Contraataque Deportivo. Aquí iniciamos nuestro viaje por el mundo. Tenemos buenas historias que contarles, porque los 40s parecieran ser los nuevos 30s en el deporte profesional. Porque Venus Williams, leyenda del tenis y además 5 veces campeona de singles en Wimbledon, ha recibido un wild card. Con 43 años de edad, ha recibido la invitación para jugar el torneo de Wimbledon. Esa cancha mítica donde ella se encumbró a principios del siglo, y a los 43 años, Venus Williams, hermana de Serena, va a tener una oportunidad de poder volver a disputar el Abierto Británico. 43 años de edad, pero no es el único caso. El deporte, la medicina deportiva y las nuevas técnicas de cuidado de los atletas han permitido que varias leyendas del deporte se mantengan activas. Fernando Alonso está teniendo una supertemporada en la Fórmula 1 con 41 años de edad. LeBron James no tiene 40 todavía, pero está en 38 y todo pinta que seguirá jugando y ganando. Zlatan Ibrahimovic apenas hace unas cuantas semanas se retiró del fútbol jugando para el AC Milan con 41 años de edad. Tom Brady todavía en enero de este año estaba jugando a los 44 en la NFL. Paulo da Silva, ¿se acuerdan de él? Que fuera gran capitán del Toluca, multicampeón del fútbol mexicano. Todavía estuvo activo la última temporada en el fútbol de Paraguay con el equipo del 12 de octubre, con 42 años de edad. Son algunos casos de figuras del deporte, cada uno en sus dimensiones, en sus categorías, que siguen activos pasados los 40 años. En el béisbol de las grandes ligas está Adam Wainwright, gran pitcher de los Cardenales de San Luis, con más de 40 años de edad. Todavía el año pasado, con 40 de edad, estaba lanzando Oliver Pérez en las grandes ligas, el mexicano, el zurdo de Culiacán. Me encantan estas historias porque la medicina deportiva, la medicina en general, el cuidado de los atletas, la alimentación, el profesionalismo, le están permitiendo a algunos privilegiados, poder llegar a los 40 años todavía jugando. Probablemente el caso más destacado, más insólito, es el del legendario futbolista japonés Kazuyoshi Miura, quien con 55 años de edad, repito, 55 años de edad, sigue en el fútbol profesional. La última temporada, Kazu Miura la jugó en el Oliveirense de la segunda división de Portugal, pero estamos hablando de un hombre que ha jugado profesionalmente al fútbol en 5 décadas, mundialista con Japón, que llegó a tener muy buenos momentos jugando en Italia con el Génova a principios, a mediados de la década de los 90, que jugó muchos años en la liga japonesa, y es un caso extraordinario jugando todavía a nivel profesional a los 55 años de edad. En México tuvimos a un gran veterano, un hombre que también supo trascender el paso del tiempo, como Óscar el Conejo Pérez, quien se retiró en 2018 jugando para Pachuca con 45 años de edad. Es fascinante ver estos atletas incombustibles, atletas súper competidores que tienen ganas de seguir ahí todos los días cumpliendo con sus rutinas de entrenamiento, saliendo a ganarse un puesto, a competirlo, a buscar cada fin de semana ser parte de un espectáculo profesional de alto nivel y en algunos casos de altísimo nivel. Así es que celebramos que una supercampeona del tenis como Venus Williams, con 43 años de edad, siga teniendo ganas de plantarse en el Abierto Británico, en el torneo de Wimbledon, para seguir disfrutando del tenis y para seguir aportando valiosas lecciones de superación, de determinación y de ganas de seguir en crecimiento personal. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Gracias, Rosique. Muy ilustrativo tu reporte del día de hoy. En un mes aproximadamente, Cano, se está abriendo la posibilidad, por circunstancias de la vida, que esté en la Florida, en Miami. Uh-huh. Y en un mes estará disputando el partido de Cruz Azul contra el Inter de Miami. ¿Me ves con opciones como para poder estar en ese estadio? ¿Me podría acreditar? ¿Algo podría hacer?
Y imagínate la cantidad de acreditaciones que debe haber solicitadas ya para acudir.
Ya me tardé, ¿verdad?
Para empezar, se habla, el partido en algún momento se llegó a pensar que podrían moverlo al estadio de los Delfines.
Pues lo tendrían que mover.
Pero
ya, de la sede del Inter tendría que ser ya el estadio de los Delfines. ¿Qué están pensando?
Que a lo mejor al principio en esa parte de la liga se puede, pero después ya vendrá la temporada de NFL y ahí sí pues no puedes tocar el estadio, ¿no? Pero de arranque, ¿no? Se sigue mencionando que es ese pequeño escenario. Miami, el Inter, va a estrenar estadio hasta el 2025.
Se fue Messi.
A ver si lo exprimen un poco, si estiran a Messi. Hablando de la longevidad, tanto están hablando que a ver si llega al Mundial. Él dice que lo va a pensar y lo que sea. Seguramente el Inter de Miami quiere estirarlo para que llegue a esa inauguración del estadio del 2025. Pero pues se mueve tus influencias, porque el 21 de julio, los boletos, que te acuerdas, aquí lo dijimos, costaban $30 de la noche a la mañana.
¿Cómo se fueron andan?
En precio original se fueron hasta los 300 y ahorita ya en reventa andan en 1,000.
Ah, caray. Bueno, entonces yo creo que lo lo veremos por otra vía, Canito. Gracias. Nos vamos, le agradecemos el favor de su atención, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz. Gracias, buenas tardes. Quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.